siempre contigo. Madre de joven fallecido en Bahía Honda desmiente versión oficial sobre hundimiento de lancha con migrantes. Tras 2 años en la cárcel, el preso político Luis Robles dice no arrepentirse de haber salido a una calle habanera a pedir el fin de la represión. Detienen a madres de presos del 11J junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Compositora cubana Tania León recibe homenajes en la Casa Blanca y el Centro Kennedy para las Artes. Fiscalía rusa pide encarcelar dirigente opositor por denunciar presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. China suaviza algunas medidas contra el COVID-19 tras masivas protestas y peticiones de renuncia al presidente Xi Jinping. Y Argentina junto a Estados Unidos firman acuerdo de intercambio de información financiera de forma automática.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la madre del joven Gerandi García Meizoso, fallecido en los sucesos de la lancha hundida en Bahía Honda, ha asegurado que las autoridades cubanas mienten sobre el hecho. Yolanda Huerga entrevistó a Ginny Meizoso Favelo.
La madre de Gerandi García Meizoso, el joven de 27 años, fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de la lancha al norte de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido. Ginny Meizoso Favelo desmintió la versión de las tropas guardafronteras cubanas que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años.
Yo sé que no fue un accidente, porque ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida. Lo que pasó fue que guardafrontera primeramente le rompió los motores y después le dio por el lado.
Alegó en referencia a las afirmaciones difundidas en la televisión nacional.
No lo buscaron nunca. A los 3 días lo encontramos podrido allá en el manglar. Auxiliaron unos cuantos, pero los otros no lo buscaron, los que estaban matados allá abajo. Ese hijo mío tenía un golpe muy grande en un ojo, lo tenía sacado. Un golpe muy grande en la nuca, en un trozo de la nariz lleva. Y él sabía nadar. Si no le dan ese golpe por la cabeza, él no se ahoga.
Testigos del siniestro han denunciado que la embarcación guardafronteras los embistió intencionalmente, pero fueron amenazados para que cambien su versión de los hechos. Meizoso Favelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo.
Aquí por la mañana lo llamaron aquí a la casa. Él no sabía nada. Y para que estén diciendo que estaba organizando, como él está muerto, es lo que quieren echar la culpa ahí, porque no se puede defender.
La familia puso el 1 de noviembre una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Ginny tiene poca fe en esa gestión.
Y de la noche entera llorando, porque ellos no me lo van a devolver. ¿Por qué no pagan ellos si fue quien lo mataron?
Como ya es tradicional, el régimen responsabilizó a Estados Unidos por el suceso y lo acusa de estimular la emigración irregular y el tráfico de personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al cumplir 2 años en prisión, el joven cubano Luis Robles Alizástegui reafirma sus convicciones democráticas. Ivette Pacheco informa.
El preso político Luis Robles Alizástegui cumplió el domingo 2 años en prisión por manifestarse pacíficamente con un cartel en La Habana en diciembre de 2020. En estos momentos se encuentra en la cárcel Combinado del Este en la capital cubana. Su madre, Yindra Alizástegui, dijo a Radio Martí que precisamente en el segundo aniversario de su encarcelamiento recibió su llamada desde el penal.
Se siente disgustado porque él está pensando en su denegación que se le hizo con su mínima, con las cosas que han sucedido con él, y está súper disgustado. Me estaba comunicando que bueno, que ya hay algunos presos que se han beneficiado con esta nueva ley de código penal que entró en vigencia el día primero, y que él esperaba que con él se hiciera algo, preso con problemas de droga, o que son reincidentes de años. Y él se dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Expresar lo que siento? ¿Por qué tanta represión con él?
Semanas atrás, la familia de Robles Elizástegui denunciaba la falta de atención médica que estaba enfrentando el joven, quien recientemente cumplió 30 años debido a algunos padecimientos de salud. Según Yindra, Robles fue llevado finalmente a un hospital por problemas de visión.
Lo llevaron al hospital y que no había oftalmólogo que lo atendiera. A él dice que la vista se le irrita. Sabemos si es un estafilococo. Me preocupan totalmente porque yo he conocido personas que han estado presas y se han quedado ciegas.
En la prisión Combinado del Este, Luis Robles ha sido humillado, golpeado por sus carceleros y llevado a celdas de castigo injustamente, según ha denunciado en varias oportunidades su familia. Su madre nos dijo que una de las cosas que más ha afectado a Luis ha sido el no poder estar junto a su pequeño hijo.
Siempre en el mes él se pasaba 15 o 20 días con su hijo en el mes. Ya con eso se lo digo todo.
En una entrevista telefónica concedida recientemente al medio digital Cubanet, Luis Robles expresaba: han sido 2 años injustos. No me arrepiento de haber salido ese día. La libertad de expresión es un derecho. Al respecto, su madre señaló a Radio Martí.
Él me ha dejado muy claro que él no se siente arrepentido porque él dice que es su manera de pensar. Cuando cumpla y esté afuera, igual pienso igual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Al menos 11 activistas del movimiento Las Damas de Blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba y pedir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas durante la jornada, dijo a Radio Martí que en esta ocasión la acompañaron 2 madres de manifestantes del 11 de julio.
Una dama de blanco fue detenida. 6 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, 1 dama de blanco fue detenida. En Matanza, hasta el momento tenemos reportadas 7 damas de blanco detenidas, 2 de ellas multadas, y 3 damas de blanco participaron en misa. De la sede nacional salimos, quien les habla, Berta Soler, y 2 madres de presos políticos del día 11 de julio. Una es Noraber Herrera Cabrera, que es la madre de Yurien Rogelio Méndez Herrera. También tenemos la madre de Orlando Carvajal Cabrera, Marilín Cabrera Moure. Salimos sobre las 12 del mediodía. Fuimos detenidas por turbas paramilitares vestidas de civil y fuimos conducidas para la unidad de policía de Aguilera, y a mí me llevan para un salón donde allí estaba un médico para que yo le dijera si iba a ser golpeada o tenía alguna lesión. A la hora del arresto, yo me negué a esta atención médica puesto que no la solicité. Las 2 madres fueron liberadas en horas de la noche y no fueron multadas. En el caso mío sí fui multada con 30 pesos moneda nacional y liberada hoy por la mañana a las 5:40 de la mañana.
Y mucha atención, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos apoya la decisión del Departamento de Estado de colocar a Cuba en su lista de países de especial preocupación de gobiernos que violan la libertad de religión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el comisionado Frederick Davey.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el comisionado Frederick Davey dijo que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos apoya que Cuba esté en la lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia, y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. Él dice que la Comisión apoya este cambio porque tiene documentadas restricciones continuas a la libertad de religión o creencias en Cuba, que el gobierno ha utilizado la vigilancia, el hostigamiento y las interpretaciones ad hoc de la legislación para reprimir la libertad de religión y enjuiciar a los defensores de la libertad religiosa. El comisionado dijo que el cambio fue motivado por la represión en curso de todo tipo de esfuerzos de expresión religiosa independiente y libre. Mencionó la represión del gobierno contra la santería, en particular la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la represión contra ciertos grupos protestantes y el arresto y detención de líderes religiosos que fueron parte de los llamados a mayores libertades en Cuba durante las manifestaciones del 2021. Dice el comisionado que Cuba siempre ha sido recomendada para especial atención por parte del Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos por su tendencia a ser atroz y severo en su supresión de la libertad religiosa en el país. El comisionado Davy añadió que el Departamento de Estado consideró que esa represión ha sido sistemática, continua y atroz. Los tres criterios que deben cumplirse para que un país se coloque en la lista de preocupación particular, que es la peor calificación que pueden obtener del Departamento de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La reconocida compositora y directora cubana Tania León recibió un homenaje este domingo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. León, de 79 años, nacida en La Habana, se sumó a la lista de otras figuras, como el actor, director y activista de los derechos humanos George Clooney, la cantante cristiana Amy Grant, la legendaria vocalista Gladys Knight y la mítica banda irlandesa U2, que fueron reconocidos por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. León, quien salió de Cuba como refugiada en 1967 y finalmente se instaló en la ciudad de Nueva York, es miembro fundadora del Teatro de Danza de Harlem e instituyó la serie de conciertos de la comunidad de la Filarmónica de Brooklyn. La también ganadora del Premio Pulitzer de Música 2021 se manifestó sorprendida de saber que la ceremonia fuera esta vez para ella, y donde entre los invitados especiales estuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. Y atención, que la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel Mujer de Occidente, según denuncia su esposo Ismael Boris Reñí. Y además les contaremos en nuestra edición de las 5 de la tarde el resultado sobre el concurso realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos de qué saben los cubanos acerca del emporio militar Gaesa. Y a las 3:12 vamos a conocer qué pasa también en las condiciones meteorológicas. El tiempo para Cuba: cielo pero parcialmente nublado en todo el territorio, con lluvias aisladas en zonas de la costa norte. La tarde seguirá ligeramente cálida, con temperaturas que alcanzan máximas en los 30 grados Celsius. En la noche, entre 21 a 24 grados, inferiores en algunas localidades del interior. Vientos del nordeste al este, del occidente y el nordeste del resto de la isla, entre 10 y 25 kilómetros y hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. En las condiciones del mar, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en todo el litoral sur de Cuba. Un ataque perpetrado contra dos subestaciones eléctricas en una zona de Carolina del Norte está siendo investigado por autoridades locales, estatales y federales en los Estados Unidos. Informa Yoconda Tapia.
Una segunda noche con temperaturas muy bajas y sin energía eléctrica es el resultado de un ataque con armas de fuego contra dos subestaciones eléctricas en el condado Moore, en el centro de Carolina del Norte, mientras las autoridades investigan con el apoyo del FBI y aseguran que fue un ataque dirigido. Los severos daños son ahora establecidos y el alguacil del condado, Ronnie Fields, dijo en conferencia de prensa durante el fin de semana:
los individuos que hicieron esto sabían lo que estaban haciendo. Fue un ataque planificado y no fue al azar. Esto afecta a todos, a los ciudadanos y nuestros restaurantes y negocios. Ahora les prometo que encontraremos y procesaremos a los responsables.
Los incidentes están siendo investigados por agencias agencias policiales locales, estatales y federales, incluyendo al FBI. Y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo en su cuenta en Twitter que está en contacto con Duke Energy Corporation, propietaria de las subestaciones, y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder. En tanto, el portavoz de Duke Energy, Jeff Brock, dijo que el trabajo para restaurar la energía podría demorar hasta el jueves, afirmando que a diferencia de una tormenta en la que se puede entrar y redirigir la energía a otro lugar, hoy esa no es una opción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha expresado preocupación por la situación de los ucranianos que enfrentan un crudo invierno mientras continúan los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto, y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense, Avril Haines, auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos, no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. Estados Unidos sospecha que el dirigente ruso Vladimir Putin podría no ser consciente de los desafíos que enfrenta su ejército. Según sospechan desde Washington, su equipo estaría ocultando información clave. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerdan los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros. Soportar este invierno es soportar todo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Fiscalía Rusa pidió 9 años de cárcel contra el dirigente opositor Ilya Yashin por denunciar crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Kremlin en Ucrania. En abril pasado, Yashin describió el presunto asesinato de civiles en Bucha como una masacre, refiriéndose a una ciudad de cerca de Kiev, la capital de Ucrania, donde se encontraron a civiles muertos tras la retirada de las fuerzas rusas. La fiscalía acusó al opositor de presentar como un hecho probado los crímenes presuntamente perpetrados por soldados rusos en la localidad de Bucha, motivado por el odio político al Kremlin. Los abogados del opositor arguyeron que la acusación no presentó ninguna prueba concluyente de que Yashin hubiera cometido un delito. Asimismo, la Unión Europea aplica desde hoy un embargo a las importaciones de petróleo ruso transportadas por vía marítima al bloque y la prohibición de transportar el crudo de Moscú vendido a terceros países a un precio superior a $60 por barril. Ese tope de precio fue acordado en mayo pasado por el grupo de los 7 países más industrializados, el G7. El embargo europeo afecta al 90% del petróleo que Rusia vendía al bloque antes de invadir a Ucrania en febrero pasado. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con dejar de suministrar petróleo a los países que apoyen el tope al precio del crudo. Y a las 3:18, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Comenzamos en Argentina, ya que este país junto a Estados Unidos han firmado hoy un acuerdo de intercambio de información fiscal para recibir de forma automática datos sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos tienen en ambos países. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, firmó con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, el acuerdo de intercambio de información financiera con el que el país suramericano espera poder captar parte de los 100,000 millones de dólares que estima que los argentinos poseen en Estados Unidos y que no fueron declarados ante el fisco argentino. Massa aclaró que no se trata de un acto de persecución, sino de justicia tributaria.
Esto hace a la transparencia fiscal. ¿Qué buscamos? No buscamos perseguir a nadie, como leí por ahí. Este es un acto de estricta justicia tributaria, en lo que pretendemos que todos aquellos que de alguna manera son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción, con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente a aquellos que se escapan, que eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de Estados Unidos para protegerse o para guarecerse.
Nicaragua ha presentado sus argumentos hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una disputa territorial con Colombia.
Alegatos de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Los abogados del país centroamericano presentaron sus argumentos el lunes durante la apertura de la fase oral de la disputa que mantiene con Colombia por la delimitación de su plataforma continental en el Mar Caribe. Permítame abordar más directamente su pregunta sobre si en virtud del derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas de su línea de base puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado. Nicaragua sostiene que la respuesta a esta pregunta es inequívocamente sí.
Las autoridades de El Salvador han instalado un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir a las pandillas. Nery Mabel Reyes amplía.
El presidente de El Salvador llegó el fin de semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango en el este de la capital, donde según la información de las autoridades persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros aleatorios a ciudadanos y allanamientos con orden judicial de viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, dice que los procedimientos se cumplirán respetando los derechos humanos.
De conformidad a la Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos de los buenos salvadoreños.
Con 8 meses de vigencia del régimen de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad en El Salvador, organizaciones no gubernamentales han denunciado la vulneración de los derechos humanos de un considerable porcentaje de personas por el solo hecho de vivir en zonas dominadas por pandillas. Pero la mayoría de la población aprueba estas acciones, como expresa José, un habitante de San Salvador.
Excelente, la necesitamos. De hecho, la necesitamos en todo el país.
Este tipo de cerco de seguridad con policías y soldados ya se había realizado en otras dos localidades de la zona central del país y en esta oportunidad las autoridades dijeron que en las primeras horas de intervención realizaron la captura de unos 12 integrantes de pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a las 3:22 un vistazo al mundo, ya que las autoridades de China han relajado algunas medidas contra el COVID-19 después de las protestas en varias ciudades del país. Los detalles los presenta José Luis Ramos.
Queremos libertad, abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista, gritaron decenas de miles de personas, jóvenes y estudiantes, durante las manifestaciones en distintas ciudades de China tras casi 3 años de medidas anti-COVID. Por primera vez en meses, las personas en Beijing y al menos otras 16 ciudades viajaron en las últimas horas en autobuses y metro sin mostrar una prueba negativa de las 48 horas previas. Centros industriales cerca de Hong Kong han reabierto los mercados y negocios, levantando la mayoría de las restricciones al movimiento.
La tasa de síntomas graves y de mortalidad por COVID-19 en China se mantienen en un nivel relativamente bajo a nivel mundial. Los hechos demuestran que las políticas de prevención y control de epidemias de China son científicas y eficaces.
Dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pero mientras algunas reglas han sido suavizadas, el aparato de seguridad chino rápidamente ha impedido más protestas con más censura en Internet y más vigilancia de la población. Además, algunos lugares permiten a infectados de COVID o sus contactos cercanos hacer cuarentena en casa, lo que supone un viraje con respecto a la directriz de algunos años que obligaba al aislamiento en hospitales o centros de cuarentena. Dado que los residentes todavía necesitan probar que tienen una PCR negativa en sus lugares de trabajo, la demanda de pruebas sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora hay muchos menos lugares donde realizarlas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Corea del Norte disparó hoy unos 130 proyectiles de artillería hacia el mar cerca de las fronteras en el este y el oeste de Corea del Sur, en una nueva muestra de las tensiones en la península. El ejército norcoreano dijo que los disparos eran una advertencia contra los ejércitos de artillería que lleva a cabo Corea del Sur y acusó a Seúl de empeorar las tensiones. El ejército surcoreano dijo haber comunicado una advertencia verbal a Corea del Norte sobre los disparos y que le había instado a atenerse al acuerdo. De otra parte, han convocado en Irán un paro de 3 días en medio de una oleada de protestas y manifestaciones que piden el fin de la República Islámica. Asimismo, el Poder Judicial de Irán anunció hoy que ejecutará pronto a algunos de los condenados a muerte por participar en estas protestas que sacuden al país desde septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo islámico. El jefe del Poder Judicial, Ghulam Hossein Mohseni Hey, afirmó que algunas de las condenas de manifestantes por los cargos de corrupción sobre la tierra y guerra contra Dios han sido confirmadas por instancias superiores. Esos cargos engloban una serie de delitos contra el Islam y la seguridad pública. Al menos 6 personas han sido condenadas a la pena capital por su participación en las protestas. Y a las 3:25, a esta hora, así va el mundo. Una delegación del Parlamento de Polonia llegó hoy a Taiwán en pleno aumento de las tensiones con China y después de que la visita a Taipei de un grupo de diputados británicos generara críticas de Pekín. Decenas de personas se concentraron frente al Parlamento de Indonesia para protestar contra la mayor reforma al Código Penal en la historia del país, que castigará con prisión el sexo y la cohabitación fuera del matrimonio. La alianza de partidos opositores, Fuerza de la Libertad y El Cambio, firmaron un acuerdo con los militares que gobiernan Sudán para solucionar la crisis que atraviesa el país tras el golpe de Estado del año pasado. Un palestino de 22 años falleció y 6 resultaron heridos en enfrentamientos con tropas israelíes en Cisjordania, que vive el año más violento desde 2006 con 160 palestinos muertos en incidentes con Israel. La ex primera ministra británica Liz Truss se presentará a las elecciones generales a pesar de su turbulento paso al frente del gobierno por menos de 2 meses, tras acceder al cargo después de la renuncia de Boris Johnson. Y el dúo colombo-brasileño Bacilos realizará su primera gira por Estados Unidos desde el año 2004 bajo el título Back in the USA 23, que comenzará el 27 de abril próximo en Miami Beach. Y los usuarios de teléfonos móviles iPhone podrán realizar videollamadas de WhatsApp a la vez que navegan. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, nos amplía Ariane González.
La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp está probando una nueva función que permite tener una ventana fuera de la aplicación mientras se realiza una videollamada. De momento, la opción está solo para el sistema iOS. Esta opción permite que la llamada se mantenga activa en una ventana reducida mientras se utilizan otros servicios del dispositivo, como reproducir videos en segundo plano desde otras plataformas como YouTube. WhatsApp planea que las videollamadas también se puedan visualizar fuera de la app. Así, mientras se realiza una videoconferencia, el usuario podrá estar utilizando otras aplicaciones, navegar por internet o visualizar los archivos de su galería de imágenes y videos, entre otras acciones. Para ello, el usuario simplemente tendrá que salir de WhatsApp sin finalizar la llamada y la ventana flotante de la llamada se activará automáticamente para verla a un lado de la pantalla. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y Lionel Messi no se equivocó cuando en la previa del Mundial de Qatar mencionó a Inglaterra como uno de los candidatos a ganar el título. Por lo pronto, el equipo inglés es uno de los pocos invictos que le quedan a la Copa del Mundo y además es el equipo más goleador, lleva 12 goles a favor en 4 partidos jugados. Habló el astro francés Kylian Mbappé, quien había rechazado hablar con los medios de comunicación porque, según dijo, siente la necesidad de centrarse en el torneo y tiene que hacerlo al 100% y no gastar energías tontas en otras cosas. Bueno, la FIFA ha ubicado, escuchen esto, a Uruguay como la hinchada más ruidosa de la primera fase del Mundial. al marcar 131 el número de decibeles más alto en el juego frente a Corea del Sur en el Education City Stadium, con 41.663 espectadores gritando. Bueno, unos por Uruguay, otros gritando por el rival. Pero bueno, Croacia eliminó a Japón por cobro desde el punto penal tras igualar a un gol en tiempo reglamentario y avanzó a cuartos de final, quedando a la espera de Brasil o Corea del Sur, que a esta hora juegan. ¿Quieren saber el marcador? Brasil golea 4-0 a Corea del Sur en el minuto 70.